vida, diciendo su nombre y después un silbidito. Por ejemplo, Sarasa. Y ya no se usa más, pero no estaría mal, ¿eh? Para llamar...
¿Qué va a llamar? ¿El coche ahora?
No, el coche no va a llamar, por ejemplo, ¿no? A un hijo.
Sí, Juancito.
Bueno, pues Jonathan. Jonathan no es un nombre
no,
de buey.
No, no,
como, no, como lo son nombres de bueyes. Langeley, Sarasa, Colorado.
Colorado Picasso. ¿Sí?
Barcino.
Lo van a cargar al pibe.
Y yo le contaba, no me puedo acordar quién era esto, ¿eh? Le contaba recién a Daniel Magda, que trajo esta el recuerdo de esta invocación, y la última vez que yo lo oí en vivo esto, con una aplicación real, más allá de lo artístico, porque cantando canciones criollas seguro,
sí.
Fue en Caseros, donde había un tipo en Villa Alianza que insultaba a otro, un viejo criollo que insultaba a su ayudante del siguiente modo: sucio, cretino. Extraordinario.
Muy bueno.
Eso es extraordinario. Es extraordinario.
Es como un adjetivo más ese silbido.
Claro, que significaba mucho más todavía de lo que se había dicho. Ni siquiera a las jóvenes cuando pasan por la calle.
No,
a lo sumo se le hace
así, sí.
Pero no, no. Y no entenderían tampoco el sentido, la alegoría con bueyes, que en otro sentido es muy muy usual. Hay una frase en donde los bueyes y el amor han quedado unidos para siempre,
¿sí?
Pero en el silbido no.
En cuanto a la fuerza de tiraje.
Exactamente. Bien, ¿qué otra cosa quiere decir usted, Rolón? Muchas que ha dicho.
¿Qué no dice nada?
No, no, ¿quién fue el que habló?
Usted estuvo hablando.
Un momento.
¿Qué estuvo diciendo?
¿Cómo yo? ¿Yo me estoy diciendo todo eso?
Hablando.
Caramba.
Usted claro, fue. ¿No? Porque...
Bueno. Vio que...
No.
No.
Se está por implementar un sistema de seguridad en los aeropuertos.
Sí, ¿y qué consiste en qué?
Que consiste en un aparato que cuando usted pasa, ¿vio? Como cuando pasa usted para detectar metales.
Sí.
Lo muestra totalmente, pero sin la ropa.
¿Cómo? ¿Lo muestra totalmente ahí?
Pero sin la ropa. Y se están levantando algunas voces en contra. Pues tal vez usted va a pasar y el tipo lo va a ver, digamos.
Son como los rayos X de Superman.
Sí, pero se ve...
¿Qué se ve?
Se ve su anatomía
no,
total.
No, no se puede, está loco.
No, señor.
Totalmente lo prohibido, no.
Pues yo no paso.
No, mire si se le enamora alguno.
¿Y bien. Cómo es el detector? ¿Cómo hace?
Claro.
Según. Claro. Pero bueno, lo estuve leyendo y...
Veo que está leyendo fuerte, ¿eh?
Lo encontré ahí, vio cómo es esto.
En cambio, le digo, yo estuve leyendo, y mañana se presenta,
¿sí?
La novela de Pacho Donel que se llama... ¿cómo se llama? Las Patrias Lejanas, ¿eh?
Ah, sí.
Y es una linda novela que presenta mañana. Voy a ir a saludarlo a Pacho a las 7 de la tarde, ahí en la Embajada de España, ¿no? Porque es la historia de un muchacho, Rado, que vive en España y llega aquí después de la guerra civil. Así que de paso aprovecho para saludarlo a Pacho Donel. Si bien no he llegado al final, probablemente esta noche ya la termine. Es una novela que convida a seguir leyendo. No puedo decir si me gustó porque no la he terminado, aunque no creo en eso, que una gran novela se arruine en las últimas 14 páginas.
No, puede ser que el principio y el medio sean buenos.
Sí, pero si el principio y el medio son buenos, ¿qué importa? Si será, no. Salvo que haya enloquecido Pacho Donel en las pocas páginas que
en
me faltan.
Últimas, claro.
Y si la termina, sí, no me importa nada.
Termino,
yo, al final, qué sé yo, que la voy a terminar. Termínelo usted, como quiera.
Se lo dio ahí.
Y déjeme en paz.
Claro.
Eso, no sé si por ahí va a ocurrir eso.
No,
no lo sé.
Es un hombre muy coherente.
Bueno, pero hasta el momento me falta muy poquito. Viene muy bien, pero... qué sé yo, si justo le agarró el pichiruchi,
claro.
en las últimas 14.
Sí, estaba apurado y la terminó.
Sí, sí, hay gente que está... Yo mismo, cuando estoy por terminar un libro,
sí.
Digo, más sí.
El último capítulo.
Más sí.
O sea que sus libros se deslucen sobre el final, dice usted.
Probablemente, pero quiero decirle algo. La aceleración es un procedimiento de final. Usted está escribiendo, tanto sea un cuento, especialmente un cuento, pero también una obra teatral o una novela, y te interrumpe el ritmo cronológico que le viene dando y le manda una aceleración o una violenta elipsis, es un procedimiento que señala que se está por producir el final.
Quiere decir que es un
40 recurso. Años después, dice usted, después de un punto de aparte, y el tipo sabe, bueno, ya estamos por terminar. ¿Tiene saludos para sus amiguetes, Rolón?
Dicho de esa manera, no, usted es un irrespetuoso con
bueno, ¿tiene saludos para las personas que gozan de su amistad?
Sí.
¿Y respeto?
Sí, algunos amistad y otros respeto.
Bueno, sigue llegando mucha gente hoy aquí.
Qué bien que está la sala hoy.
La gente viene tarde porque sabe que los dejamos entrar.
Uh-huh. Y no le cobramos nada.
Cuando empecé a decir, ¿sabe qué? No sabía que sabía, que era lo que sabía.
Sí, yo presenté
la radio consiste para... en eso, en empezar a decir algo sin saber a dónde va a ir uno a parar.
Exactamente.
Cuando uno puede comenzar una frase y terminarla, e incluso como comenzar una frase, arborizarse en algunas oraciones subordinadas y luego regresar al sujeto inicial y completarnos sin anacoluto, inmediatamente lo echan de la radio. Pues eso que usted hace no es radio,
sí,
señor.
Sí, señora,
eso es radio, decir, por ejemplo, bueno, nosotros estuvimos entrenándonos mucho, donde... Bien, adelante.
Ajá, el cual... Bueno, muy bien, saludo a Andrea, Natalia, María Eugenia, a Valeria y a Susana y Horacio.
Buenas noches, no se hubiera molestado, ¿eh? Gente que nos ha traído obsequios,
sí.
Muchas gracias,
sí, que
las
regalos.
Colaboraciones son a voluntad.
Sí, ya acá verán que hay algunas. ¿Usted por qué no ha dado cabida a mi moción para que este hecho tan lamentable no acontezca? El hecho de que la gente siga entrando cuando usted está hablando, cuando yo estoy hablando o el señor Daniel Malta se está hablando. Usted se opone a esta cuestión casi tenística que tengo yo. Yo que los tenistas van a sacar y si alguno desembolsa...
Ah, sí, sí, Rolón es así. Él va a hablar y si alguno estornuda, ahí se queda así.
Como Horacio Molina.
Así con la pelota en la mano, como en los tenistas. Sí. Entonces aparece un señor que hay en una silla más alta y dice... ¡Venga, por favor!
El umpire, dice usted.
¿El qué?
¿El
qué?
Umpire.
¿Se llama
Umpire State?
Sí, el Umpire State.
El juez de silla.
El Umpire State.
El emperador.
El emperador. El British Empire.
Bueno.
Claro. Pero bueno, está bien.
De bueno, salude a sus amistades.
Ya saludé.
¿Quiere no, que diga que usted, Daniel Magda, no tiene ningún amigo?
Sí, tengo algunos amigos.
Qué triste debe ser llegar a la radio
y ser Daniel Magda.
Comprender que uno no tiene ningún amigo ante la ausencia de saludandos.
Me siento solo. Voy a saludar a Gabriel Muñoz Aquini, a Judita,
que aún nunca vi.
Sí. No,
miente.
Los acaba de inventar.
Estoy inventando.
A ver, nómbreme a uno.
Sí. Gabriel Muñoz Aquini, ese es un invento.
¿Cómo te vas a llamar
así?
Sí,
yo lo invento.
A Judita, a Claudia Moreno, a Juancito, a Paola y a Carlos Belloso, que es un actor de mi amistad, que realmente está haciendo una obra muy interesante.
¿Cómo se llama?
Carlos Belloso. Está haciendo Hamlet en el Conex con unos actores muy buenos.
¿Hamlet?
No, Hamlet se llama. Es un submarino argentino que está sumergido. Y pues se producen unas situaciones muy...
¿Todo dentro, sucede dentro de un submarino?
Un submarino argentino.
¡Qué extraordinario, eh! Uh-huh. Es una linda obra.
Sí.
Suba el periscopio, capitán. Extraordinario, bien. Yo voy a saludar a mucha gente que ha mandado correos electrónicos. No a todas, desde luego. Tengo aquí a Sol Aguilar. Le ha pasado algo curioso a Sol Aguilar. Se hizo una mascarilla facial... de esas que te endurecen y te dejan como una estatua,
las de barro.
Cosa que nunca había hecho. Uh-huh. Y no podía ni pestañear. Y se puso a escuchar el programa y se reía. Y la cara le quedó como un mapa. Se le rompió la mascarita y se arrugó toda. Bueno, aquí tenemos también, un momentito, que aquí está todo al revés.
Le dio vuelta al mundo.
Siempre me ocurre lo mismo.
Como los magos.
Un cariñoso saludo, esta no era la que había elegido. ¿no? Bueno, continúe, usted diga cualquier cosa.
De todo vuelta, Alejandro.
De todo, todo vuelta, ahí está.
Ahí va a comenzar.
Sí, pero acá no, tampoco.
Seguramente usted se ha separado las que quería de las que no quería por el medio.
Sí, está en el medio la cosa. Ahí está, discúlpeme, no, señor oyente. Aquí Osvaldo Nadal pregunta si he escuchado alguna vez a Begrugo Carámbula Hijo tocar la guitarra, y la verdad es que no, ¿eh?
Es muy bueno.
Bueno, mi nombre es Marcelo, soy de Martínez, gracias por tantos años de risa. Y recuerdo algo con lo cual usted terminó el programa, dice, hace muchos años. Cíclope desdichado, no lo niego, de mi raza paisano, un tuerto es ciego.
Está bien, ¿eh? Está bien.
¿Eso lo dije yo? Andá a saber de dónde me lo habré copiado. Alejandro, lo felicito, pero por el programa. ¿Qué opinión tiene de Kant? ¿Le parece un buen filósofo? Dice Gustavo de Cora. ¿Qué sé quién soy yo?
Le falta marca.
Sí. Póngale 4 estrellas a Kant, y 3 a Hegel, y... La mayor declaración de amor es la que no se hace, dice Ana. Bueno, muchas gracias. Me llamo Fernando de Córdoba, tengo 20 años, soy de Moreno. Estuve pensando en la letra del comienzo del programa, que dice... Instrucciones tan vagas que cualquier conducta viene a cumplirlas. Y me imagino una situación dentro del coche de un subte lleno de gente. Gritar, escuche. Así la conducta vaga es escuchar. No. La conducta no es vaga, las instrucciones son vagas. Y vago quiere decir impreciso.
Impreciso.
No quiere decir un tipo que no trabaja.
Claro.
Instrucciones tan imprecisas, tan ambiguas, tan difusas y oscuras... Claro. Que cualquier conducta las cumple. Entonces el tipo se siente y dice, bueno, eso cumple las instrucciones, que decía, registre actos tales que no vengan a contradecir, bueno, qué sé. Sí, me senté. Soy Héctor. ¿Qué es lo que dice Héctor? Quiero encontrar algo. No me mires, dice Polorita Torres. No me mires más. Dice que no lo puedo encontrar por ninguna parte. Bueno, yo lo tengo. Acérquese acá y a lo mejor se lo mando por alguna cosa. Hoy estaba a punto de poner, pero me pareció que ya lo había puesto. Bueno. ¿Es la belleza condición del acto creativo? Pregunta Rilke y insiste en la pregunta Graciela. O no, mejor dicho, Ana Carmina. Lo bello para... dice, ¿de qué depende la configuración de un patrón de belleza? Lo bello para algunos puede ser horrible para otros. ¿La belleza es propiedad del objeto o surge del valor de la persona que emite la crítica? Bueno, mire, léase... ¿Cómo se llama este libro de Jorge Wagensberg? Wagensberg, el filósofo barcelonés. Creo que se llama algo así de lo bello. Mañana se lo... lo leí hace poco y no recuerdo el título exacto. Y ahí hay algunas consideraciones como para echar por tierra esa idea de... ¿Qué dice usted? Lo que es bello para algunos puede ser horrible para otros. Porque la belleza es repetición. Lo que no quiere decir que el arte sea. La belleza es periódica. Una simetría es una repetición. Puede haber repeticiones en el tiempo, por ejemplo el ritmo, o repeticiones en el espacio, por ejemplo la simetría, o negación de repeticiones. Por ejemplo, repetir 3 veces y después no. ¿Cuánto más compleja es esa estructura de la repetición, de la negación, cuanto más difícil de percibir, entonces se trata de bellezas más complejas. Pero en ese libro está bien desarrollada esta idea de que la belleza no sucede porque a un tipo se le ocurrió.
O sea, no es tan subjetiva.
No es tan subjetiva, desde luego. Arribados a cierta... a cierto acuerdo acerca de las estructuras que llamamos belleza, podemos preferir unas a otras. Pero no es cierto que tenga yo derecho a decir que un huevo estrellado contra una pared es más bello que la Venus de Urbino. No funciona así. Bueno, pero léalo a este... Mañana le voy a traer el nombre del libro exactamente, que se llama algo así acerca de lo bello, bueno, no me acuerdo. Vamos al programa, para ver por qué no me acuerdo.
Bueno, mientras usted piensa por qué no se acuerda, yo voy a dar el número de teléfono del programa, 4535-4000.
¡Yes! ¡Yes! ¡Hola, amigos! Me llamo... Perdón, hay una pequeña interferencia.
Sí. Se nos movió el dial. Pablito, ¿cómo da?
Nuestro mail es dolina@infobae.com y para escucharnos por internet hay que conectarse en www.infobae.com.
Ah, sí, no va a poder escuchar bajo ningún concepto.
Muy bien, Alejandro, ¿de qué va a hablar esta noche?
Tenemos una nueva sección de nuestra habitual, de nuestro habitual espacio tirado de los milagros. Sí, tenemos más milagros. Ya hablamos de milagros, dirán todos, pero a cada momento. Hoy tenemos una definición del Concilio Vaticano que después de hondas deliberaciones juró que el milagro es un fenómeno inhabitual, anormal y en algunas oportunidades público. Es una idea un poco vaga del milagro, así como son vagas las instrucciones que tenemos para hacer este problema. Otros van al diccionario y comprueban que milagro viene del latín mirare, que es en el más estricto sentido mirar con algún matiz de admiración. Pero si estamos viendo lo que es un milagro, más bien que el más estricto sentido no nos va a permitir percibir el milagro. El caso es que en el transcurso de los 20 siglos del cristianismo, saber qué cosa era un milagro o saber si un hecho era milagroso o no, desde luego ha dado lugar a diversas posturas, polémicas, etc. Un ejemplo. Aunque un eclipse de sol sea un episodio insólito y prodigioso, no constituye un milagro. De manera que no basta el carácter insólito y prodigioso de un hecho para que este sea un milagro. En todo caso, yo discrepo con el charlista, con nuestro proveedor, que en este caso creo que es Voltaire, porque yo creo que un eclipse de sol no es prodigioso, salvo por extensión. Cuando decimos que tal guitarrista es prodigioso, no lo estamos diciendo en el sentido literal, sino en el sentido metafórico. San Agustín fue el primero en intentar circunscribir el hecho milagroso, acotarlo, definirlo, y este amigo de Hipona reconocía la evidencia de la mano de Dios, pero desmentía, araca muchachos, el carácter sobrenatural de un milagro. Qué raro, ¿no? Negar el carácter sobrenatural de los milagros es negar que sean milagros. San Agustín decía que los prodigios eran elementos ya contenidos en la naturaleza de las cosas. Y si Dios se manifestaba por medio de un fenómeno inhabitual, lo hacía solo para afirmar con mayor claridad su presencia. Es decir, no hay milagro, decía San Agustín. Sigo leyendo a San Agustín. Las maravillas que Dios nos ofrece en el mecanismo del universo se nos han llegado a ser tan familiares que han terminado siendo banales. Casi nadie presta así la menor atención al asombroso poder que Dios manifiesta en un simple grano de trigo. San Agustín aseguraba que Dios se guardaba el eventual cumplimiento de hechos prodigiosos para que los hombres, insensibles ante las maravillas cotidianas, resultaran cada tanto impresionados por la presencia del Creador. Es decir, que el milagro tiene más que nada para San Agustín un sentido proselitista. San Anselmo I y después Santo Tomás de Aquino renovaron aquellas teorías, ¿eh? Aquellos, digo, estos dos creían que el milagro era la estricta manifestación del poder divino. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Y no consideraban milagros a las diversidades de la creación. Bueno, entonces lo contrario de lo que dice San Agustín. Con el auge del racionalismo comenzó a impugnarse esta noción de trascendencia divina. Ahí está el amigo Montaigne, el señor, el barón de Montaigne, que comenzó a designar el milagro de la siguiente manera, dice Montaigne. Es el producto de la ignorancia que padecemos sobre la intimidad de la naturaleza. Es decir, Montaigne creía que lo que reputábamos milagroso no era más que algo cuyo natural funcionamiento desconocíamos. No me satisface tampoco, ¿no?
Hay muchas cosas, digo, de cuyo funcionamiento no tenemos idea, ¿no? No las computamos milagros.
Este pequeño juicio contenía, el de Montaigne, críticas que vinieron después, pero con mayor astucia, Jean, Voltaire. Para estos pensadores el milagro resultaba imposible, y ahí está, porque resultaba una intrusión en el libre albedrío, y era como una intrusión del azar en el determinismo de las cosas. Tampoco me gusta. ¿Quién dijo que no hay azar? Están varios figurines atrasados, pero bueno, está bien. La ciencia avanza a veces, dice Young, con tanta rapidez y con tanto alcance, que parece incluso usurpar los poderes divinos. Acá no hay nada que me explique ¿qué pasa si el sol un día retrocede? Ahí no me sirve todo esto que han dicho. ¿Qué? ¿Nuestra ignorancia? ¿Por qué retrocede? Bueno, es milagroso, flaco. No va a retroceder igual. ¿Qué dice? Bueno, contaremos algunos milagros paganos y cristianos. Hace 25 siglos se realizaban peregrinaciones a Atenas, o a Cos, o a Alejandría, a templos dedicados a Esculapio, a Asclepio, si te quiere, el dios de la medicina. Iban estos peregrinos, ya en los tiempos clásicos de Grecia, y después durante el helenismo, a buscar el supuesto poder curativo del dios Asclepios. Y las personas depositaban en Atenas o en Alejandría joyas, objetos de plata con forma de mano, de pie, de ojo, pensando que podía suceder una curación milagrosa. Es decir, según lo que le dolía, era la forma del objeto que llevaba. Dígame qué le duele.
La rodilla.
Muy bien, usted tenía que llevar una rodilla de plata, de oro, lo que sea. Pausanias cuentan que existían en aquel lugar seis grandes piedras que conmemoraban las curaciones más sorprendentes de Asclepios. Y aparecían en esas piedras más de 60 historias. Digo que en cada historia había más de 60 piedras. No, que en cada piedra había más de 60 historias. Bien se ve que por lo menos había 360 curaciones verificadas en aquellos altares. Pero la gente que iba allí se sometía a un extraño ceremonial. Había que esperar turno, había una cola, imagínese, más enfermo que ahora, había con poca higiene. Y esperaban ahí, y se permitía dormir mientras esperaba, ya que tenías que esperar mucho. Y estos peregrinos se sumían en un estado casi hipnótico, y decían que Asclepios era propenso a aparecerse a los peregrinos durante ese sueño, y conceder la curación mediante procedimientos de lo más extravagante. Uno de estos procedimientos fue el que utilizó para curar a Clemen de Argos, que era tuerto. Era tuerto. Ser tuerto en Argos es casi una paradoja, porque se acuerda que Argos era un personaje que tenía 100 ojos, o según dice usted, 1000, ¿no?
Leí alguna vez.
Pero estamos hablando de Argos, la ciudad, ¿no? De Argos, el personaje mítico. Clemen era argivo y era tuerto. Bueno, a Asclepio se le apareció con un líquido preparado por él en sueños y se lo tiró allí donde tenía que estar el ojo, ¿no?
Ajá.
Y ahí estuvo un rato tirándole líquido sobre el ojo ausente. Y más tarde, Clemen de Argos advirtió que tenía un ojo nuevo. Repito, advirtió que tenía un ojo nuevo. Es advertir, ¿eh?
¿Cómo lo dice?
Muy bien. Yo le contesto. Los refutadores de milagros dicen que algunos sacerdotes médicos aprovechaban aquel profundo sueño de los peregrinos para llevar a cabo elementales tratamientos. Bueno, muy elemental no debe ser ponerle un ojo nuevo.
Un ojo, sí. Un trasplante.
Si yo fuera refutador de milagros, lo que diría que eran mentiras. Redondamente, me cuentan. A un tipo que se durmió frente al portal se le apareció en sueño Asclepios y le hizo un ojo nuevo. Refutación de los refutadores de milagros. Seguro que eran los médicos mientras el tipo dormía. Esa es la refutación, como que el ojo nuevo no le asombró al refutador. No le pareció asombroso el ojo nuevo. Asombroso le pareció que hubiera sido Asclepius. Para oponerse a ese cuento, que dicen, son mentiras de tantos glosadores y narradores de historia. Nunca sucedió eso. Sí. Pero no, fueron los médicos que estaban ahí escondidos le pusieron un ojo nuevo. Ya hemos dicho que en el islamismo, se manifiesta una escasa propensión al milagro. Pero también en el budismo. Los protestantes tampoco. Lutero tenía una idea extraña. Decía que una vez establecida la fe, no había necesidad de milagro. Con respecto al fastidio que tienen los budistas por el milagro, hay una historia que aparece con distintas formas. Por ejemplo, un monje budista que quería alcanzar un plato que estaba sobre un palo, ¿no? Parece que un mercader rico había puesto un bol de plata, dice la historia, en la punta de un palo, un bol de jade. Era un palo muy alto y difícil de escalar, tal vez estaba enjabonado, ¿no? Este detalle, el jabón se lo pongo yo. Y todos los chinos trataban de subir. Y mejor todavía sería que trataran los hindúes de subir.
Claro, ya que estaban más cerca del palo.
Ya que eran budistas.
Claro.
Y el budismo llegó a China en una etapa posterior.
Uh-huh.
Bueno, todos los chinos trataban de subir, qué sé yo, y lo hacían porque el mercader rico había dicho que quien alcanzara a subir al palo se podía quedar con aquel plato de oro, con el bol de jade o lo que sea. Y bueno, entonces un monje budista muy santo, y que por su santidad era capaz de volar, levantó vuelo y tranquilamente cachó el bol y se lo quedó. Y entonces el jefe de la congregación lo echó. Lo echó porque dijo que había hecho un milagro de gusto, por no decir otra cosa.
Uh-huh.
Igual le pasó a otro monje que ante la ausencia de un barquero cruzó un río volando y también fue expulsado. Gastaban pólvora en chimangos, es una frase del budismo clásico. Bien, como sabemos, han existido cientos de santos, digamos mejor, centenares de santos, con poderes. Vamos a hacer un catálogo de santos con poderes. Hablamos alguna vez de Giuseppe da Copertino, aquel santo volador. Parece que San Francisco de Assisi también levitaba, volaba un poco. El hermano Leo, que fue su biógrafo, dice que muchas veces lo vieron levantarse del suelo, a veces un poco, a veces no tan poco, porque solía llegar hasta la copa de un árbol, o incluso en tan desmedidas alturas que apenas si se veía un punto en el cielo. Ese punto era Francisco.
¿Quién es ese punto que está ahí? ¿Quién es ese punto que está por allá arriba?
Bueno, algunos teólogos estimaban que un grado de espiritualidad llevado a determinados niveles podía elevar materialmente a determinados cuerpos. Hacían todo eso para no admitir que volar era un milagro, especialmente si uno es un señor. Si uno es una langosta, desde luego no, pero si uno es un ingeniero y vuela, bueno, es un milagro. Santa Teresa de Ávila afirmaba que sentía a veces una liviandad tal en todo su cuerpo que en varias oportunidades sus pies perdían el contacto con el suelo. Quien también volaba era Simón Mago. Eso entre otros prodigios, porque convertía las piedras en pan, se convertía en serpiente o en cabra, aparecía con dos caras, creaba oro, y según algunos, los muebles de la casa se le presentaban por sí solos para el servicio. Como sabemos, su muerte fue precisamente durante el ejercicio de uno de sus milagros. Simón le había asegurado a su tocayo, el apóstol Pedro, que podía volar por los aires, y para demostrar sus palabras, efectivamente voló. Pedro, celoso, le imploró a Dios que lo estrellara. Oh, Señor, estrella a este milagrero. Y así fue. No se supo si porque Dios lo estrelló efectivamente o porque algo le falló a Simón, el mago. Había una multitud mirando aquel vuelo y Simón se precipitó. Fue uno de los primeros accidentes aéreos de la historia. Si usted quiere hacer el milagro de volar, es preferible que el milagro le falle enteramente.
Que no remonte directamente.
Que le falle desde el principio.
Claro,
que le alcance a levantar vuelo. Sí, lo peor que le puede ocurrir es que el milagro le salga por la mitad.
Sí.
Usted alcance 1000 metros de altura y después se le corte la inspiración milagrosa y se venga al piso. En otro orden se aseguraba que Santa Catalina de Siena pasaba sobre brasas ardientes durante sus trances de éxtasis. Parece que se pasaba horas enteras sobre las brasas sin experimentar el menor efecto y molestia, y sin que ni siquiera sus ropas llegaran a chamuscarse. En los libros vaticanos llega a perderse la cuenta de los pedazos de hierro caliente que solía tomar por diversión San Francisco de Paula entre sus manos. Parece que cuando no tenía nada que hacer, cachaba con la mano un fierro al rojo vivo. Y siempre salía ileso. Él decía que no se trataba de milagros, sino que afirmaba ser tan rústico que el fuego y el calor no le hacían daño. Una última curiosidad. Son bien conocidos los milagros de San Gennaro, de Nápoles. La sangre, algunas veces, una vez por año, una vez cada tanto, a intervalos regulares, esta sangre de San Gennaro, que está encerrada en una botella, no sé, dice, se hace líquida. Yo leía cuando era chico que se había licuado la sangre de San Gennaro y no tenía idea de lo que ocurría, ¿no? Parece que hay como unas costritas de sangre dentro de la botella y que cada tanto, no sé en qué fecha, se vuelven líquidas. Ese es el milagro, yo pensaba en licuadoras, qué sé yo.
Y Alejandro Dumas cuenta la historia del general francés Jean Pionnet, que ocupó Nápoles precisamente a principios del siglo XIX. Y desesperado, este hombre corrió a la catedral donde se producía este milagro y se fijó a ver si la sangre del santo se había licuado, ¿no? Y parece que los napolitanos dicen que cuando este milagro no sucede, sobrevienen terribles desgracias. En realidad casi siempre sobrevienen terribles desgracias. El caso es que Jean Pionnet vio que la sangre estaba allí sin licuarse. Y todos los napolitanos decían que en realidad no se producía el milagro por culpa del invasor.
Por culpa de él.
Claro, que era Jean Pionnet. Entonces se anticipó a esta reacción. Tomó al oficiante de esa catedral, lo amenazó con un revólver o con un pistolón, le prometió volarle la tapa de los sesos si la sangre de San Genaro no se licuaba dentro de los inmediatos 5 minutos. Esto era amenazar directamente al santo, no solo al oficiante. Amenazó además con reducir a escombros la ciudad si el prodigio no se producía, y el prodigio aceptó el ultimátum, o por lo menos así se lo comunicaron las autoridades al pueblo. En 5 minutos se licuó la sangre de San Genaro. Así que este es un milagro realizado bajo amenaza. Es el único caso de un milagro realizado bajo la influencia de un revólver. Bueno, bien sabemos que en las épocas actuales los milagros tienden a ser cada menos frecuentes, ¿no? He visto hace poco, con respecto al Barón de Montaigne, ¿no?, que dice que los milagros son una consecuencia de nuestra ignorancia de las causas de los sucesos. Hay un documental que pasan, documental efemerista, explicando algunos episodios de la Biblia, puntualmente el éxodo del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Claro, exactamente, las 10 plagas de Egipto y la ulterior apertura de las aguas del Mar Rojo, y lo explican a raíz de una catástrofe, de una erupción volcánica producida en el Mediterráneo, que produjo numerosísimos fenómenos, cada uno de los cuales venía a explicar que el Nilo se volvía rojo, que aparecían las plagas, los mosquitos, las enfermedades, hasta la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos se explica del siguiente modo. Uno, paran mientes en una catástrofe ocurrida en un lago no hace mucho, en donde unos gases surgidos del interior de la tierra, sulfurosos y venenosos, aparecieron bajo una forma de neblina a las orillas de un lago y mataban a todas las personas que no estaban a suficiente altura. Y explican diciendo que los hijos primogénitos de la nobleza egipcia dormían en las partes inferiores,
en la estera baja.
Sí, en la estera más baja, ¿no? Y después los otros dormían más colgados. Entonces se moría el primogénito nada más. Y bueno, los terremotos produjeron todo el mar rojo. Bueno, no importa si uno cree o no cree en esto. Pero decir esto es negar el milagro también. Y usted explica que bueno, después de todo, el mar rojo se abrió, pero de casualidad. Bueno, lo grande es que después de todo eso dice, bueno, pero lo que hizo Dios fue manipular la naturaleza. Curioso, ¿no? Digo, ¿qué manera tan rara de creer en los milagros o no creer en ellos? Si un milagro es una cosa natural, no es milagroso. Ahí no hay milagro entonces. Usted me dice, el Nilo se puso rojo porque hubo una emergencia a través de unas grietas en la tierra, una especie de erupción subterránea que puso en la superficie del lago, en el fondo del lago, unos cosas de hierro, no sé qué, que lo pusieron, el óxido hizo aparecer rojo el río, qué sé yo, bueno, fenómeno. No hubo milagro. Esa no es una manera de creer en los milagros. Yo no voy a creer en los milagros porque me los expliquen, porque si me los explican ya no es milagro.
No son, claro.
Cosa. Bueno, discúlpenme.
Lo
que digo es que uno puede creer que cuando le dicen, mire, el sol se detuvo para mejor observar un triunfo, usted puede decir, bueno, es una mentira, o puede creer que es cierto y que es un milagro. Lo que no puede creer es que sí se detuvo, pero no sabemos por qué. Y hacer caso al Barón de Montaigne. O se detuvo, en cuyo caso es milagroso, o no se detuvo. Pero no, sí se detuvo porque, qué sé yo,
explicación posterior.
No hay. Eso no hay. Bueno, ¿A quién quiere dedicar esto? Discúlpeme, ¿no?
No, no se enoje, está bien. Está bien.
A... tengo una idea tan elemental, de un milagro es un milagro, si no, no es nada. No, milagro por la mitad. Bueno, pero mire que es por... en realidad queremos decir otra cosa, eso es una metáfora. Que no es que el Mar Rojo se haya abierto realmente, sí, sino que construyeron unas barcas y a eso, bueno... Ah, qué siempre más, ¿se abrió o no se abrió? Che. Soy más creyente yo que...
Sí, que esto que quieren explicarlo.
Sí, sí, que los mismos creyentes.
Uh-huh. Bueno, si usted me permite, Alejandro, yo se lo voy a dedicar a Giuseppe Copertino.
A Giuseppe Zapatero, porque... Giuseppe Copertino, el santito volador, el monje volador.
Que creo que fue, si no me falla la memoria, Alejandro, usted me lo ha contado alguna vez, el que tuvo que detener un milagro por la mitad.
No, no, ese era otro.
Bueno, a ese quiero yo, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, uno que hacía milagro y se lo prohibieron.
Ese me gusta.
Porque hacía milagro y se lo prohibieron, un día venía por la calle el tipo y se cayó un obrero de un andamio.
Sí. Se le habían dicho que no volara más.
Claro.
Le habían prohibido volar.
No, tiene nada que ver con el vuelo. Hacía milagro este monje.
Ajá.
Y un día se cayó un obrero de un andamio.
Sí.
Y este se acordó que le había prohibido. Entonces, ¿qué hizo? Lo paró en el aire al obrero.
Sí.
Y le fue a preguntar al padre superior a ver si le daba permiso para hacer un último milagro.
Sí. O si lo soltaba.
Lo congeló. Le dieron autorización, pero... con la promesa que ya no hiciera más ninguno.
Sí.
Entonces salvó al obrero
y no hizo más.
Y no hizo más.
Bueno, a ese quiero dedicárselo, a ese me gustaba.
Bueno, nosotros hemos resuelto saludar a Clemen de Argos, aquel que se encontró con un ojo nuevo.
Ajá.
Al tuerto Clemen. Y...
ojalá le hayan puesto uno del mismo color de los que tenía él, ¿no?
Eso, ay, bueno, usted quiere tener mucha suerte, claro. Todo no se puede.
Simetría,
no. Le pones un ojo nuevo y ahí se queja que le tocó a su lengua y él lo tenía negro. Bueno, mire, el tango que vamos a escuchar es Ojos Negros y creo que son los dos.
Estamos en la avenida Corrientes 1660, en realidad estamos en la mitad de Cuatro.
En el corazón.
En el corazón del centro del Armiento.
Claro.
Hay como un
ahí donde
laberinto.
Se oyen los ladridos de todos los perros de la manzana.
Exactamente.
¿Y cómo habrán hecho para sacar los perros de acá? Porque no he visto ninguno.
No hay.
Bueno.
Bueno, pueden venir a presenciar el programa cuando gusten, de lunes a viernes, un ratito antes, la entrada es libre, es gratuita, están todos invitados. Y si le parece, Alejandro, vamos a... dar alguna gacetilla, agradecer alguna publicación, algún libro que nos han enviado y después mensaje de los oyentes.
Ah, para que yo las gacetillas las tenía durante el bloque anterior y ahora que las tengo que leer, no.
Ah, ¿se las han llevado?
Sí, no, pero no eran esas. Dele.
Bueno, le cuento que la Secretaría de Cultura de la Nación y la Fundación Huésped nos invitan...
¿Qué hay? A ver, una murga.
No. Es el lanzamiento de un concurso de obras de arte sobre cultura positiva, sobre el tema del SIDA. Se invita a los artistas a crear sobre esto, jueves 29 de marzo a las 19 horas, en la sala Miguel Cané, Alvear 1690.
¿Cuál es la sala Miguel Cané?
No sé, es la avenida Alvear, Alejandro, 1690, ¿lo ubico?
Ah, bueno, es donde está justamente la Secretaría de Cultura.
Ajá.
Ah, sí. Bueno, Héctor Capaccioli y Nicolás Trotta son el autor de Comunas, los autores de Comunas, un libro... cuyo subtítulo es Participando, transformemos Buenos Aires, con prólogo de Daniel Filmus, que es justamente uno de los candidatos al cargo de jefe de gobierno.
Uh-huh.
Y aprovechamos para saludarlo a Daniel Filmus, con quien hemos jugado algunas veces al fútbol y a quien hemos admirado muchísimo en su gestión como ministro de Educación, que realmente...
¿Y qué tal juega el fútbol, Alejandro?
Es un estupendo goleador.
Es goleador, ¿no?
Es muy buen goleador, pero yo tengo la sorpresa de que, si bien él juega con notable técnica, hay en sus compañeros una instrucción previa de dejarlo meterlo.
Al ministro déjenlo que haga el gol.
Al ministro.
Hay que pasarle toda la pelota.
No. Yo incluso...
usted protestaba contra
he jugado en contra, juegan unos tipos que por ahí pegan muchas patadas, ¿no? A todos, pero por ahí, entre ellos dicen, al ministro no. No, pero juega bien, Filmus.
Juega bien, ¿no? Bueno, usted sabe, ha sido titular de cátedra de Sociología cuando yo estudiaba, ha sido titular de cátedra donde yo estudié con...
Hay muchos delanteros que han sido en su momento titulares de
titulares de cátedra. agradecemos una publicación que nos mandan de la Federación de Asociaciones Argentinas de Entidades de Tango, Alejandro.
Como entidades de tango.
Entidades de
el tango se supone que es una es hijo del suburbio y del malevaje. No. Como entidades de tango. ¿Qué hacen? Entidades venden tango. Rifa, ¿qué hacen?
No, no, tienen...
Organizan
certámenes.
¡Oh, el tango, ha progresado muchísimo!
Ajá, es cierto.
Bueno. Aquí tengo a Alejandro de la revista Debate, revista semanal de opinión, agradecemos que nos hayan enviado.
¿Qué, de tango también, no?
Sí, también, no.
¿Qué es el fenómeno Scioli?
Sí.
¿Canta Scioli?
Sí, canta. Pero
con el fútbol, un micrófono, fíjese.
Claro, con cara de cantar a puro kurda ahí.
Sí, sí.
¿No?
¡Qué grande! El tango está progresando muchísimo. El mismo vicepresidente de la nación canta tango, fíjese. Estoy cantando. Sonny Rollins se llama este intérprete y el disco Sonny Bliss. Uh-huh. No se sabe Bliss qué, ¿no?
Sí.
Pero Bliss.
Pero por... Y bueno, vamos a los mensajes.
Por favor. Pedimos a nuestra producción que nos alcancen estas casetillas que había al comienzo del programa sobre la declaración de Azul ciudad cervantina, una ciudad en la que nunca estuvo Cervantes, pero de todos modos parece que allí hay particularmente una gran colección de Quijotes, la famosa colección Ronco, denominada así en honor a don Bartolomé Ronco, que es el que comenzó la colección, que incluye más de 300 ejemplares del Quijote. Pero, como quiera que sea, van a ser un festival cervantino en Azul, que eso es lo importante. Será entre el 19 y el 29 de abril. Así que me invitan a la presentación de este festival, que se realizará el 10 de abril, pero no en Azul, sino en la sede de la embajada, ahí en Figueroa Corta 3102, donde voy a ir mañana, pero por otra razón.
Por lo de Pacho, ¿no?
Por lo de Pacho Don. Que no se da, sin embargo, declarado señor cervantino.
No.
A pesar de que lo es, ciertamente. Bueno, aquí nos convidan también a la exposición de... Bueno, ya veremos. No es sencillo, ¿eh?
No es sencillo.
De Juan Andrés Videla, ¿eh? Ah, mirá vos. Bueno, muchas gracias. Dale.
Bueno, vamos con los mensajes, unos poquitos, Alejandro, ya estamos casi sobre...
Ay, no sé, si vos estás ahí hablando macana, sí, se te hace
perdiendo
la mañana en cualquier momento.
Bueno, Karina de Córdoba dice, Alejandro, no querés ser mi novio, mirá que las cordobesas somos muy fogosas, le informa.
Pero como no éramos novios...
Debe ser otra Karina de Córdoba.
Acá tengo a Laura de Villa del Parque, dice, para mí es un asombro tu programa, Negro, tiene una amalgama de cultura impresionante, gracias.
¿El asombro?
Por no ser aburrido, dice.
Sastrería del asombro. Uh-huh. Avenida 3 de Febrero y Moreno Casero. Marcelo de Avellaneda, quería mandarles muchas felicitaciones a todos ustedes, etcétera. Pedro de Parque Chas, Rolón, hay mucha gente que habla, ¿qué dice? De que mucha ropa es provocativa. ¿Qué quiere decir? No entiendo. Alejandra de Merlo.
Acerca de la existencia de ropa.
No sé. Hay un chico que me gusta, pero es muy tímido. ¿Qué hago? ¿Le digo lo que siento? No. Pase a las vías de hecho.
Directamente. No anda perdiendo con la palabra.
Dale.
Sebastián de Merlo dice que Catalina, de 34 años y medio, le manda un saludo al chileno Pablo Cardoso. Que es nuestra
sonrisa. ¿Daniel?
Sí, dice Bruno de Mercedes, dice, te esperamos pronto por acá, no nos dejes afuera.
No, envíale un beso a María, grita, ¿Mariano será? Dice, ¿qué es el amor? No, Luciano, ¿qué es el amor de mi vida? Dice María. Y dice también muchas otras cosas, las que callaremos. Las callaremos por hombres y por ser exactamente la una, hora en que aparecen con los puños llenos de verdades los muchachos del noticiero. ¡Adelante! ¡Adelante! Adelante, por favor.
Llegamos por fin a la parte más esperada de este programa.
Sí, mozo un vaso de leche. Nuestra habitual sección destinada a saber cómo elegir la leche que tomamos.
Ajá.
Nos escribe mucha gente que nos dice, ay, ¿qué leche tengo que tomar? Porque hay distintas clases de leche. Vamos a ver qué dice esto, dice. Los distintos rótulos...
No lo escribí yo, porque dije los distintos.
Sí, los distintos. Que encontramos en la leche, por ejemplo... pasteurizada, sí, esterilizada, what? ¿Qué es what?
¿Perdón? What es una...
La leche eléctrica.
La de la pila.
What?
No, dice, conocida como larga vida.
Ah.
La leche larga vida, que vos te la tomás, sí, y vivís para siempre, ¿no es cierto?
No.
Eso quiere decir...
No, no quiere decir eso.
Tenemos al lechero Gabriel Rolón, que nos va a explicar, por ejemplo, qué es la leche larga vida. ¿No es cierto? Que el que la toma vive mucho, ¿no es cierto?
No. No, la que tiene larga vida no es la persona que toma la leche, sino la leche.
Ah, a mí que me importa la leche, por mí que se muera.
Me compro todo.
Me importa tener larga vida yo, no la leche.
No.
Lo único que falta.
La leche larga vida...
Si me comiera una vaca y la vaca tuviera larga vida, muy difícil, porque me la estoy comiendo.
Sí. Pero la leche lo que quiere decir que usted, en vez de ir todos los días a comprar un sachet de leche para que no se eche a perder, usted compra 20, 30 cajas, porque vienen cartones.
Ah, oh, sí, claro, porque es más cómodo comprar 20 cajas de leche que no ir todos los días.
Claro. ¿Cómo
viene uno con 20 litros de leche? Yo que soy una anciana.
El ¿cómo? Peso que
no
tiene,
señor. No me diga que usted va al supermercado.
No, sí. ¿Cómo quiere que compre?
Por internet.
¿Cómo?
Usted ingresa por internet y hace una lista de todo lo que necesita.
¿Por email le mandan la leche?
No, señor, entra a la página del supermercado en cuestión.
Yo compro el japonés de abajo. No sabe ni que se inventó el internet.
Bueno, entonces lo que puede hacer es ir directamente con la lista y decir, envíeme esto a mi domicilio.
¿Cómo va a decir, envíeme esta loca si usted vive ahí aquí mismo? Vive en el mismo lugar que yo, en su misma casa.
Bueno, a usted le cuesta poco, entonces.
Bueno, entonces, ¿qué me viene? Bueno, no, pero lo importante es saber qué clase de leche hay. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una persona...
Sí, ya veo. Ya veo, o algo parecido.
Quería saber qué clase de leche tiene en esta lechería. Vengo acá acompañado por mi vecino.
Sí. Anselmo. Mucho gusto.
Que también sí.
¿Siempre salen a buscar leche juntos?
Sí, sí, siempre sí. Nos conocimos así.
Claro. Ajá, así nació una linda amistad.
No es muy linda la amistad.
Bueno, usted tiene leche larga vida, leche descremada, leche fortificada con hierro.
¿Hierro?
Leche fortificada con...
¿Un pedazo de hierro adentro?
¿Sabes cómo te cae?
Le puede tragantar, dice.
Sí. No. Con viruta viene. Sí.
Leche fortificada con calcio. Sí.
¿Cómo hacen ustedes? ¿Le echan el calcio después o le dan a la vaca calcio y después cuando lo ordeñan ya sale la leche?
No, señor, no. Le agregamos después calcio.
Sí. Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
¿Qué deseaba?
Le quiero hacer una consulta.
¿Cómo no, señor?
¿Cuál es la mejor leche para la piel?
¿Para la piel?
Porque yo me voy a hacer un baño de leche. Me dijeron que es muy buena.
Ah, como Popea.
Claro, sí, me dijeron que es muy buena.
Es la leche que se llama Popea, justamente.
Sí. Ajá.
Popea.
¿Qué característica tiene?
Bueno, viene en envase de 20 litros.
Sí.
Esa es la principal característica, porque nadie se va a bañar con un litro.
Señor, por supuesto.
Ni para una enjuagada.
Claro. ¿Usted es cliente acá de esta lechería o es la primera vez
que vengo? Es la primera vez que vengo.
¿Y por qué no contrata nuestro delivery?
Ah, ¿cómo no me diga? ¿Ustedes me mandan la leche a domicilio?
Delivery, sí, tenemos. Vamos con un carro, con un caballo, y un señor con un tarro grande.
Con un tarro grande y una medida.
Que le va a gritar en la puerta, ¡Chio!
Ajá.
Y le va a vender la leche, es una innovación que hay.
La leche, perdón, porque algo que yo me preguntaba de niño cuando veía a los lecheros esta característica, sí. ¿Por qué no se les corta con el trajín del caballo que se mueve tanto la leche?
Porque le echamos mucha agua.
Claro.
La rebajamos tanto que entonces ya no se corta más.
O sea, viene bautizada la leche, como se decía, el campo está bautizada.
Efectivamente, algunos...
No. ¿Y me, pero qué le cobras?
Se quejan y me dice, lechero, este tiene un poquito más de leche al agua, dicen.
Pero no...
Yo he sido lechero muchos años, señores.
Ajá.
Ah, mi vida como lechero, tengo tantas anécdotas, tantos recuerdos, y soy rico en amigos.
Ajá.
Amigos que hice como el señor,
sí,
que lo hice... El señor cuando era chico, corría atrás del carro, que yo manejaba y se me colaba
era un perro,
en el... En el estribo de Atriz.
En el estribo, sí. Me regaló la primera boina.
Claro,
señor.
Con el látigo lo bajaba.
¡Ah, qué linda amistad!
Así nació una amistad, ¿no es cierto?
Sí, qué lindo.
Ese feite que tiene...
Esta
cicatriz. La mezquilla se lo hice yo mismo, ¿no es cierto?
Sí, señor. Qué lindo.
Bueno, ahora fue. somos muy amigos.
Veo. Pero bueno, el trabajo este es suyo, ¿no? ¿Comienza ya con la misma vaca? Digo, ¿usted se dedica al ordeñe también?
No. Yo tengo un muchacho que ordeña. Nosotros tenemos toda una cadena de
fabricación y distribución.
Claro, uno cría las vacas.
Sí, ¿no? Sí. ¿Cuántas vacas tiene?
Tenemos una vaca.
Pero no es una vaca cualquiera.
No. Sí. Pues otro señor la ordeña, después otro señor la pasteriza.
Sí. Pasteuriza.
No, la lleva al pasto. Sí. La pasteriza.
La servir, le saca todos los microbios, no le deja ni uno.
Sí. No. ¿Cómo se lo saca?
De prepo. Con una pinza de depilar.
Le va sacando
uno. No le deja ni uno. El tipo está con unos anteojos. Que te agarro.
Aquí, con la vista, mira los microbios.
La pasteuriza, señor, la leche. O sea, se somete a temperaturas tan altas como la de la superficie del sol.
Exactamente.
O sea, y los microbios, ¿qué hacen ante semejante cataclismo?
Yo me iría.
Se mueren. Después la fría de golpe la leche,
sí.
Y cuando se la vendemos usted tiene...
Cero microbios.
Cero microbios, un gusto repugnante.
Ajá.
Le agregamos un poco de crema arriba para...
¿Crema?
Claro, para que usted crea que la leche... No. ¿Le gusta gorda o flaca la leche?
No, flaca. A mí no me gusta la leche.
¿No le gusta la nata a usted?
No.
No me gusta la leche en general. Pero...
Ah, entonces ¿qué viene acá a jorobar? No le gusta la leche. Nosotros nos matamos ordeñando la vaca casi ya hasta caer redondos.
Bueno, pero a mí me gusta
la vaca y el señor, los dos, caen extenuados. Es tan intenso que es nuestro ordeño.
No se sabe cuál es cuál después del final del día.
Hasta que... ¿Y para qué? Para que usted diga, mira, la leche no me gusta.
No, señor. Pero me gustan mucho los quesos
y
la manteca.
No me pise, señor.
Y la manteca, me gusta.
Aquí le explicamos ayer que yo hacía yogur. Nosotros hacemos yogur atándonos odres de leche en distintas partes del cuerpo y anotándonos en la maratón de los barrios.
Ajá.
Entonces después...
En la salsa.
Claro, después de correr 42 kilómetros, abrimos los odres y ¡oh, sorpresa!
Sí.
Hay yogurt.
Yogurt.
En los odres.
Ajá. Bueno, está bien, pero no...
Dígame. Ahí vendemos todas clases de productos lácteos. Fabricamos una.
¿Cómo una?
Una clase de queso. Queso. Queso liso y llano.
No, queso, pero ¿qué?
El famoso
Cuartirolo.
No, eso ya viene,
señor,
después.
No, eso después.
Este es queso.
Este es el...
No, dicen mucho, pero es queso.
¿Y gusto a qué tiene ese queso que todavía no
va a tener, señor?
El famoso gusto a queso del que tanto se habla.
A mí me gusta el brie.
¿El qué?
El brie.
¿De brie?
El queso brie.
Ah, mire, sí.
¿Tienen? ¿Ustedes hacen?
No. No, realmente no.
Bueno,
otro, sí, ¿cómo es ese queso?
¿El brie?
Sí.
Y usted lo ve, es chatito y se parece...
Chatito como cinco de queso.
Claro, parece el queso fresco que venía con cáscara antes.
Pero no
viene con harina arriba.
Con claro, exactamente. Parece como si tuviera harina
arriba. Nosotros, hacemos toda clase de queso. Toda clase de queso. Nómbreme un queso y lo tenemos.
Exactamente.
Un queso para cada necesidad tenemos, ¿no es cierto?
Señor. Camembert.
El famoso queso camembert. Bien. Aquí, espere que me tapo la nariz.
Y le muestro.
Tenemos el queso camembert de la famosa marca Soctulac.
Ajá.
¿Cuánto le envuelvo o no? ¿O solamente me está probando?
No, está bien. No.
Tenemos camembert, provolone. ¿Quiere provolone para rallar?
Dele, me encanta.
Espere que...
Me gusta para tomar con
pan. Nos queda un poquito, que lo tenemos usando para que no se abra la puerta.
¿Quién lo usa de tarugo?
Lo uso de goruta para que no se me cierre la puerta.
Está durazno.
Lo trago con el queso que tenemos provolone porque es muy, muy duro. Uh-huh. Muy añejo. Este queso se añeja 20, 30 años. Y queda un queso duro.
Sí.
Le alisa los ralladores. Es tan fuerte ese queso que le empezás a dar al rallador.
Se gasta cualquier
rallador. Y te cierra los agujeros del rallador.
Quedan como chapas.
Cuando mirás, queda como metal solo.
Ajá. Bueno, entonces no sirve de mucho. Pero, pues yo tengo la máquina quesera, la ralladora.
Ah, tiene la.
La que se lleva a la mesa.
¿Cómo la que se lleva a la mesa?
Claro, a ver, para que se una idea, es como una pistola.
Ajá, por ¿y la lleva a la mesa?
Y eléctrica.
Toma la sopa o te surto, le dice a su hijo.
No, digo, usted le pone un pedazo de queso.
Es lindo llevar una pistola a la mesa.
Sí, señor.
Sí, si no manquete.
Muy útil.
Por ahí en un momento se surge alguna discusión. Sí. Bueno, dice. Y hace un disparo al aire.
No dice nada, ¿no?
No dice nada, saca la pistola, hace un disparo al aire. Y ya se mira así como diciendo, sigue comiendo.
Tengo razón, yo no tengo razón.
No va a haber más discusión.
No. Ajá. No, usted pone un pedazo de queso en este...
¿En la pistola?
No, en realidad es un rallador manual.
¿Pero qué queríamos? ¿Es un rallador o una pistola eso que tiene ahí en la mano?
Es un rallador.
Ah, me parecía.
Usted aprieta entonces.
¿Aprieta o qué? ¿Cómo va a apretar un rallador?
Bueno, no es un rallador manual. Por eso le digo, usted pone el pedazo de queso.
¿Cómo es el rallador manual?
Queso líquido, ¿eh?
Rallador manual. ¿Usted cómo raya?
Raya el queso líquido, usted. Está loco.
Voy a rayar el queso líquido.
El señor dijo.
No, pero sí, aprieta, no sé qué.
No, usted aprieta y van cayendo como si fuera nieve sobre su plato. ¿Por
qué? ¿Pero qué? ¿Es eléctrica, guay?
No, manual. Usted aprieta y...
¿Qué gira?
Se pone en marcha un mecanismo interno.
Ah, tiene un motor.
Con la presión de la mano.
No, con la presión de la mano no anda nada, señor.
Tiene un motor.
No, tiene un motorcito y el señor no se da cuenta. Nosotros que somos
del gremio.
Del gremio sabemos todas estas pequeñas cosas que hay que estar mucho tiempo aquí. 39.
No, espere, que me está atendiendo a mí.
Sí,
todavía. Bueno, entonces...
Con esto del queso, nosotros... No. El gruyé...
Sí. Yo vengo para que usted me ayude justamente.
Le hacemos los agujeros nosotros.
Nosotros mismos le hacemos los agujeros.
Nosotros, bueno. Agujeros hechos con esta mano.
Ajá. ¿Cómo con la mano le hace el agujero al gruyé?
Sí, ¿qué me iba a decir?
Mire, yo quiero agasajar a una... Tengo un encuentro esta noche.
A golpe de queso, ¿eh?
No.
La quiere halagar con el queso.
La quiere impresionar.
La quiere impresionar
porque
con el queso.
A esta dama le gusta la fondue.
Ah, la fondue.
La fondue.
¿Qué crees? Fondue. ¡Correte! Bueno. ¿Qué sé?
Bueno, el tema es el siguiente. Yo la invité a
esta muchacha.
Sí, a comer fondue a casa, sí. Porque yo siempre compro la fondue que ya viene preparada. Viene fundida, usted la corta en pedacitos, cuadrado, sí. La agrega vino blanco, ajo y ya está hecha y pimienta.
Pero no es así.
Bueno, resulta que no, me dijeron que no hay en estos momentos.
Ah, no hay en estos
momentos. Por la temporada. Por esta temporada, hasta que no venga la temporada de frío no hay. Entonces yo ahora tengo que hacer una fondue. Sé que son cuatro quesos diferentes,
sí,
pero me dijeron que preguntaran una quesería de confianza.
Sí, sí. Mira, yo no tengo confianza con usted, discúlpeme. ¿Qué quiere, que vaya y me sume yo también?
¡No!
Claro, ¿qué quiere esa mujer?
No.
Una quesería de confianza y que vaya yo y toque el violín mientras usted tiene un encuentro venéreo con esta mujer.
No,
señor, no me tome. ¿Por qué me está tomando? ¿Qué se cree? Yo voy a ir a una orgía. Porque
¡Georgía!
Su mujer tiene la fantasía de acostarse con un quesero.
Cuatro quesos.
Con cuatro quesos.
Se
acostó una vez con cuatro quesos. Preferir acostarse con un piola y no con cuatro quesos.
Bueno, yo sé que un queso es el provolone, otro es el gouda.
¿Cómo se llama?
Gouda.
Uh-huh.
El otro que...
Gorda.
No, gouda. El otro es gruyère y me falta, no sé cuál es el cuarto para que se una la fondue.
Fontina.
Fontina. Ahí está. Fontina. ¿Qué hace fontina? Ya
pero
que...
¿Pero lleva fontina o usted me da fontina?
No, yo le doy fontina. Pues
fontina.
Sí, fontina.
Sí. ¿Y cómo se...? ¿La fondue no es esa que se prende fuego?
Sí, sí. Se le prende un fueguito abajo y se
abajo.
Le,
y
le pone
un poquito, siempre le consejo, de alcohol de quemar arriba.
Sí. No, al col se le echa al mechero, pero arriba... No,
arriba para que le agarre bien el fuego.
Sí, y el gustito, le queda el gustito.
Y después, pero después me lo como.
El fuego mata todo, que es lo que todo se come.
Me como el alcohol.
No le va a caer mal,
¿y señor? ¿Cómo le va a... qué? ¿Le va a prender fuego ahí? Y dice, mirá, mirá, amiga.
Usted, imagine, entra...
Entra, ¿no?
Usted entra con la dama y ya está ahí sobre la mesa la fondue con la única iluminación de esa llama azulada que genera el alcohol de quemar, con ese aroma tan especial del queso y el vino blanco, las dos copas de cristal esperando ahí, un ambiente muy, muy íntimo.
¿Y el queso qué?
El queso está dentro de la fondue.
Yo le voy a presentar una mina.
¿Qué?
Que no es necesario andar con tanto bulebú. Dígale que venga comida y ya está.
Es gauchita su amiga, Bueno, está bien, pero a mí me gusta esta, así que...
Tenemos un queso muy bueno que salió ahora, que lo experimentamos nosotros, que le habíamos puesto nuestro propio nombre.
¿Así cómo es el nombre del queso?
El nombre Martínez.
¿A ustedes son los dos Martínez?
Sí, sí.
Ah, por eso la que sería, dos Martínez.
Se llama Martínez, justamente. Sí. Y es un queso que no nos salió muy rico, pero para tapar goteras...
Es especial.
Ese, sí. Que lo pone... Y después se olvida.
Lo aprieta
bien. Se endurece, querría ser de los fósiles.
Ajá. Pero yo no tengo goteras.
Eso es lo que usted cree.
Muy bien. Última consideración. Ah, pero este era la leche que tomamos. Y no, la leche se convirtió en queso, de tanto hablar.
De tanto hablar.
Es lo que pasa. Bien. ¿Qué otra cosa le damos? Tenemos también toda clase de dulce.
Dulce de leche, obviamente.
No, sí, no, el queso con dulce de leche no. El queso acá se vende con dulce de batata u de membrillo.
Exactamente. ¿Batata con cerezas?
Dice batata de batata, si quiere de cereza, de cereza.
No, pero con lo veo que viene con los pedacitos de cerecita.
¿Eh? Eso porque son desprolijos.
Son desprolijos y se les
caen. Se les caen las cosas que están... Por ahí comen cereza y se les escapan los carozos y le crecen las cerezas después dentro del dulce.
Dicen que son cerezas.
No, no.
Ah, no, y lo...
Entonces, el dulce de batata que vendemos nosotros es de batata pura.
O sea, no es batata con chocolate.
¡No!
¡No, señor!
No, señor,
se está
de dos cosas buenas, una mala, señor. Acá, cada cosa por su nombre. A la batata...
Buenas noches.
Le llamamos así, ¿no?
Ajá, boñato.
Boñato le llamamos. A cada cosa por su nombre.
Sí. Bueno, está bien. A mí me gusta el dulce de batata, pero me gusta con queso duro. No con queso fresco.
¿Con queso duro?
Sí. ¿Tiene alguno duro? ¿Qué es eso?
Queso duro.
No, tanto no.
Tenemos ya el recién mencionado provolone. Tenemos un sardo pétreo que tiene una densidad parecida a la de Sirio.
Sí.
Casi como un mármol.
Un centímetro cúbico pesa 2 toneladas.
Sí. Eso come... Lo siente.
¿Lo siente entrar?
Lo siente. ¡Oh!
¡Oh! A mí me gusta el queso que uno lo siente entrar.
Exactamente.
Que siente acá en la glotis un mensaje que dice, aquí estoy yo, el queso.
Sí.
Y en la lengua misma, ustedes ven el queso ya desde su ingreso. No esos quesos que entran desapercibidos, inadvertidos en su boca. No, señor, a mí me gusta el queso que dice momento. Momento.
Ah, bueno,
aquí estoy.
Está bien, ese es su gusto, pero a mí me gustan esos sabores.
Tenía un roquefort extraordinario para ofrecerle, pero se nos escapó.
¿Cómo se le escapó?
Se escapó el roquefort.
Se lo llevaron los gusanos.
Tenía muchos gusanos.
Sí, se lo llevaron, ¿no?
Y a la noche cuando no estábamos ganaron la puerta y se las tomaron.
Ajá. Bueno, a mí me gusta el roquefort también, qué pena. Pero... A ver.
Pero mire, este queso que está tan duro, no lo va a poder masticar.
No.
Y le va a romper los ralladores, como le he dicho, es un queso...
¿Para qué lo tiene, entonces?
Lo tengo, ya le digo, para sostener la puerta que se me viene.
Ajá.
Es un queso... No se lo aconsejo, un queso adamantino.
No, está bien. Bueno, listo, entonces me voy a llevar Gruyère.
Sí.
Sí.
¿Qué quiere? La parte de los agujeros. Le tenemos, este es el gruyer, sí. Y los agujeros se los damos en este sachet.
¿Se los pongo yo?
Sí, sí, póngaselo usted donde quiera. ¿Siento? Porque por ahí los invitados, ay, a mí con mucho agujero.
No me gusta.
A mí no, con agujeros pero chico. A mí con un solo agujero pero grande. Veo cómo es la gente.
¿Usted qué prefiere?
No hay, no hay. No hay, no hay queso que le venga bien.
Sí. Sí. Ahora, yo, perdón, ¿no? Pero ya que lo tengo acá a mano usted.
Sí, suelta el queso, señor. No.
¿Pero cómo es que se producen esos agujeros dentro del queso? Porque el queso está cerrado en su horno, en su
gases,
cáscara.
Son gases del oficio. El queso adentro nosotros le ponemos unos ingredientes...
Muy explosivos, ¿sí?
Que, no exactamente explosivos, pero que al unirse devienen gas.
Una reacción
química. Se tornan gaseosos. Sí. Usted los pone y son sólidos u líquidos. Pero en determinado momento, a las 3, 4 horas, cuando nadie los ve, adentro el queso ya, el queso usted ya lo empaquetó y todo.
No.
Usted siente, nosotros sentimos lo que sería por ahí ruido... Como de que unos gases estallan en el interior del queso.
Pequeñas explosiones, sí.
Sí, a veces me despierto sobresaltado. ¡Pum! ¿Qué es eso? Grito. Y se me dice, no, dice, son los quesos gruyer, dice, que están ahí.
Sale la culpa al queso.
Y bueno, justamente esas pequeñas explosiones
que
producen esos
cráteres
a los que usted...
llama
agujeros. Denomina agujeros. Con tanta liviandad.
Bueno, está bien, qué interesante. ¿Y por qué es más rico el queso cuanto más agujeros tiene?
No es más rico, rico, señor. Esa es...
¿Cómo que
es,
no?
Es psicológico.
Estética,
es psicológico. Acá vino un señor que es psicólogo.
Sí.
Y me dijo, es psicológico. Y se comió medio kilo de gruyère.
¿Quién era? Rolón, el señor Rolón.
No, a ver, perdón, ¿no? Ya que estamos hablando hace un rato y entramos en una...
Sí, ya voy.
Cierta
no la
confianza.
Puedo atender ahora, estoy atendiendo este plomo, sí.
No, digo, entramos en una cierta confianza.
Sí. Esto es... Saque la mano del queso.
¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de cierto en esto de la gente que le agrega papa al queso?
¿Papa?
Luego dicen, el queso está paposo.
Claro, nosotros... No, a veces, algunos comerciantes inescrupulosos, que no somos
sí,
nosotros.
No somos.
¿No es cierto? Bueno...
Mezclan
un poco, 10 kilos de papa por un kilo de queso, especialmente el queso que se llama de máquina.
Ah, el fundido.
Y bueno, usted corta y la feta y no sabe,
no sabe
el queso.
Papa,
a veces nosotros hemos vendido incluso, no digo plástico.
Sí. Hemos puesto
cualquier venir. Cosa que se corte en feta, la gente la da por queso.
Ajá. ¿Y usted también fabrican fiambrín?
Fiambrín, sí.
¿Cómo hacen para hacer el fiambrín?
Bueno, todo lo que nos sobra, nosotros metemos adentro de un sacho, grasa,
pedacito de oreja chancho,
aserrín, inmundicias, y finalmente hacemos una especie así, aglomerado, al que las malas lenguas llaman fiambrín.
Eso sí, lo ponemos en un buen molde,
sí,
preparado.
Sí. Y una cáscara colorada, dice, fiambrín la tumultuosa.
Yo pensé que era queso con salame.
¿Quiere queso con salame?
Sí, no es, no son pedacitos de salame.
No, una cosa es el queso, discúlpeme que se lo diga,
sí.
Y otra es el salame. Nosotros tenemos mucha relación con el señor de enfrente.
¿Quién es?
El doctor Salame.
Ajá.
Que es el fabricante de salame de enfrente.
Uh-huh. Qué bueno, qué bien.
Fabrica un salame
exquisito.
Sí.
Ajá. Picado fino, picado grueso. De Milán, calabrés.
Vaya
longaniza.
Sí. Vaya, mire, abre dentro de un rato. Yo en este momento, ¿qué hora es?
Exactamente la 1:30.
Yo tengo que cerrar.
Sí.
Pero vaya a golpearle la puerta a Salame.
Sí.
Y cuando yo cierro, él abre.
Bueno.
Pausa. Así que si usted quiere, seguimos con el programa.
Sí, dele.
Directamente.
Sigamos. Sigamos, no sé cómo que quiere. ¿Usted quiere? ¿Tengo algún mensaje que me quedó pendiente?
Sí, tiene algunos mensajes, sí, que han quedado
pendiente. Yo, acá mandan un abrazo a los que se autodenominan los polienamorados.
Los polienamorados quiere decir enamorados de muchas personas, con muchos objetos de amor.
Sí, dicen, mire, son Arce, que es el delegado, Dani, que es la secretaria, Grace y Maru, y dice, festejamos un divorcio, dos compromisos y un futuro amor.
Está muy bien.
No está mal.
Está muy bien. No está mal. ¿Aquí también usted tiene algo, Daniel?
Sí, tengo a Guillermo Rosario, que quería mandarle saludos a su hermano, que está en Rosario, dibujando y escuchando el programa. Vivi, que manda saludos. Y Sandra de Bulón, dice, Rolón, quería saludarlo, lo admiro, besos, etc.
Muchas gracias. Soy Alejandro, soy Rosalía. Es la primera vez que lo vengo a ver.
¿A dónde está Rosalía? Ya se ha ido. Lamentablemente se ha marchado.
Hace un mes que vive en Buenos Aires.
Hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer.
¿No quiere ser mi guía turístico? Le pregunta... no, usted es malo como guía turístico. Sí. Usted se detiene en... ¿Dónde la llevaría? A mí me parece que bercea un poco cuando aparece. Este edificio vivió y...
Sí, vivió el traductor del Dante. En esta casa parduzca vivió el traductor del Dante. Pasa pronto, caminante, no sea que te traduzca. Dolina, pregúntale a Nazarín, ¿no? ¿Por qué no quiso venir a verte? Y saludalo de nuestra parte... porque está escuchando. Dicen, Débora y mamá. ¿Dónde están Débora y mamá? Si han ido también. Hola.
Bueno, saludamos también a María, que es la mamá de Carolina de José Cepaz, que está escuchando el programa, y cumpleaños. Negro, me gustaría que explicaras el significado del dibujo que está en la portada de tu libro del fantasma, dice José de Burlingame.
No, pregúnteselo a Nine, que fue el que lo hizo, ¿no? Bueno, córtese usted el flequillo. Nuestra habitual sección destinada a las amas de casa que se quieren cortar el flequillo. Sí. O también a los hombres, ¿por qué no? Sí. ¿No es cierto?
Sí, a mí no me mire.
Sí.
Usted se lo cortó demasiado.
Atención. Nos llaman muchas personas, ay, me quiero cortar el flequillo, pero no quiero ir a la peluquería porque no tengo dinero. Y se abusan en la peluquería, Porque dice, ay, el corte de flequillo son 700 pesos.
Flaco. Qué bárbaro. ¿Me cortó todo entonces?
100. Y el flequillo es complicado. Bueno, vamos a dar instrucciones para cortarse el flequillo.
A ver.
Primero, señora, si corta el flequillo húmedo, hágalo medio centímetro más largo, señor.
Sí.
Porque al secarse achica.
Le encoge.
¿Así?
No, en realidad, cuando usted tiene el pelo mojado, el peso del agua le estira el cabello a su máxima extensión, señor, posible, no, y cuando se va secando, se va comprimiendo.
No, no puede ser. Para mí no puede ser.
¿Cómo para mí no puede ser?
¿Y cómo tengo que hacer para que me salga el flequillo de derecho? Porque a mí está derecho así como Carlitos Balá.
Ajá.
Pero no es tan difícil.
Con una taza. Con una taza, ¿no?
Como
se mete a la cabeza...
Sí,
no tiene una taza, mejor medio melón en la cabeza, como Horacio Ferrer.
Claro.
Como una escupidera.
Pone medio melón ahí y se corta y le queda bárbaro.
¿Sí?
A los chicos, hace unos 10 años o más, quizás, les cortaban todo, les dejaban todo el pelo largo y lo corbaban con flequillos así, quedaban muy simpáticos los chicos.
Famoso corte cubano se llamaba ese. Cubanito atrás y cortito,
no,
flequillo en la frente.
No, flequillo largo, bien largo, todo así.
Tipo bicho.
Pelo liso, como agua laguna, pero con un flequillo cortado muy parejo, pero muy largo. Los chicos quedaban medio como los perros esos que tienen los ojos tapados por el flequillo y miraban así los chicos. ¡Jonathan! Gritaba la madre.
Jonathan miraba por ahí.
Bueno. Bien. Dice, ¿cómo lo quiere? ¿Recto, revuelto o deflecado? ¿Cómo?
Deflecado.
Ah.
Sobas.
No me había entendido.
Ajá.
Por una letra, ¿no?
No, dice... Si no querés no me lo corté, dice, pero...
Si un pelo es lacio y finito, un pelo solo, ¿no?
Ajá.
Se arruina todo. Por un pelo malo, discúlpeme, yo no se lo corto, flequillo, porque usted tiene un pelo que es lacio y finito, y todos los demás enrulados, así que yo no puedo.
No se puede, señor.
¿36?
No, espere.
No, porque usted tiene un pelo lacio y finito.
Usted no me dijo cuando entré que no me iba a poder cortar el cabello.
Pero se lo tengo que decir, usted no puede tener un pelo de una manera y otro de otro.
Mire,
acá estamos acostumbrados a gente seria que tienen todos los pelos del mismo modo, ¿no? Un pelo lacio, otro colorado, otro... Otro no.
Sí. Bueno, pero yo hace 2 horas que estoy esperando mi turno. Ahora me llegó y me voy a sentar acá y usted me va a cortar.
Y no le va a quedar bien, ¿eh? No le va a quedar. Bueno, ¿cómo lo quiere?
¿Por qué no me deja? A ver, a mí me gusta el flequillo.
Nosotros solo flequillo cortamos, ¿eh? Solamente.
No, pues yo quiero emparejarme todo.
No, lamentablemente, pues, vaya otra. ¿Enfrente? ahí sí. Donde dice salame, sí. Al lado.
Ajá.
No vaya salame, vaya al lado, ahí le cortan el pelo, todo, pero nosotros, flequillo, el flequillo lo hacemos, nosotros le hemos cortado el flequillo a muchísima gente.
¿Personalidades?
Sí, sí.
Por ejemplo, a ver, cuénteme.
Bueno,
¿algún famoso?
Jorge Tellerman.
Ustedes le cortan el pelo a Tellerman. Ah, son un poco exagerados ustedes para laburar, me parece. Pero Tellerman no tiene flequillo.
¿Quién se lo cortó? Lo cortamos nosotros. Tenía flequillo hasta acá, Tellerman. Sí.
Ajá. ¿Cómo lo quiere? Pero corto, usted... corto, lo dijo.
Ajá. ¿Usted le da primero con la máquina?
¿Cómo?
¿Le da primero con la máquina todo así, digamos, parejito y después...?
No, el flequillo se corta con una tijera que es esta.
¿Que es la flequillera?
Es la flequillera. Sí.
Ah, ¿y qué característica tiene esa tijera?
Ninguna característica, se corta el flequillo con ella, por eso le llamamos la flequillera.
No, porque vio que...
Tenemos la flequillera, la nuquera, pero no usamos.
No, esas dos alas. Enfrente, la nuquera. No, porque vio que está, por ejemplo, la tijera de entresacar.
¿Cómo es eso?
Que tiene como...
Entresacar, te entresaco...
Claro, cuando
¿qué
usted...
¿Qué quiere decir entresacar? Discúlpeme, no, nunca...
Claro, por ejemplo...
¿No? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A mí cortan flequillo?
Sí, señor, acá es flequillo...
¿Qué quiere decir entresacar? Porque a mí me daba una... Sí. No sé, algo que se entresaca...
Sí, como dubitativo, ¿no?
Sí.
No, señor, a veces...
Este, para... lo saca, pero no lo termina de sacar. Entresacó. No. ¿Se acuerda de esto? A ver si me acuerdo...
Le pregunté a mi padre si algo te acontecía. La pobre con tristeza respondió que no. Y entre saco del pecho una fotografía. Era el retrato mío, el que te ofrecí yo.
Y a mí me causaba una mala impresión la vieja entresacando del pecho una fotografía. Estaba enmarcada la fotografía. ¿Dónde la tenía?
¿Dónde la tenía guardada, claro?
Saca la vieja, por ahí gorda la vieja. Que no, me dijo que no la encontraba la fotografía.
Claro,
pues
sí.
Dice, cobre, no, dice, esta es la de Gardel. O sea que entre sacar, que lo saco y no lo saco, ¿no?
Justamente, saca un poco. Usted agarra un mechón de pelo,
sí,
le pega un tijeretazo.
Oh,
y como
y
la,
lo saca.
No, como la tijera de entre sacar. No
es dentada, es una
tijera dentada. Claro, es dentada, es decir...
Ah, corta un pelo, sí, y otro no.
Claro, entonces usted le queda...
Sí, la famosa tijera intercalar.
Sí, claro. Entonces,
que intercala un corte armado. Con un perdón.
Ahí le podríamos cortar al señor, si acertamos, el pelo lacio y el pelo enrulado.
Claro, ¿no? Por ahí el...
Si acertamos.
El lacio se lo perdonamos.
Ajá. Bueno, pero a mí me gusta que me entresaque, porque le deja...
Sí.
Le deja la apariencia del cabello cuando lo tiene más largo, pero le quita volumen.
No, mentira.
¿Cómo no, mentira?
Va a quedar entresacado, le va a quedar que parece que usted se está quedando pelado.
No, pero usted saca...
Claro.
Es que usted...
Te va a quedar hueco.
Porque usted entresaca con la tijera común.
Yo entresaco como puedo, mire. Que véase, según las circunstancias.
Sí.
Está apurado, es una cosa.
Sí.
Pero le va a quedar mal, le va a quedar el siguiente, se está quedando pelado y lo disimula.
Sí. Bueno, pero vamos, a ver, ustedes también peinan, ¿no?
¿Qué?
¿Peinan?
Sí, 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 sí.
Porque usted verá que yo tengo rulos.
Sí.
Bueno, y a mí me gusta, tengo una reunión y quiero ir más prolijo, pero usted me haría
parece
la toca.
Parece Gillespie, ¿no?
No, pero parezco, ¿ves?
Sí.
¿Usted no me haría la toca?
Usted quiere ir con el pelo liso.
Claro, pero no sé...
¿Y no quiere que redondamente se lo planchemos?
¿Por qué no se lo planchemos?
Pero claro. El señor tiene una atma a vapor.
Sí. ¿Qué, una plancha de pelo?
Se lo deja liso. Sí.
Una planchita de pelo.
Sí, sí. Y después, ¿sabe? El problema de los rulos. Yo usaba rulos antes.
Ajá.
Y no me los quise hacer más por la raya. Porque los rulos te tapan la raya. Vos te haces la raya...
¿Cómo le dicen a usted?
Vos te haces la raya, yo estoy no menos de una hora para hacerme la raya, porque a mí la raya me gusta.
Hay que hacerla bien.
¡Ah! Raya de agrimensor me gusta.
Bien.
Yo me pongo un banderín en la nuca y
con un escalímetro.
Y ahí me hago la raya y queda una raya. ¿Y para qué? Si después, a los 10 minutos, los rulos cunden como hiedra sobre la raya.
Sí. Invade
y
todo.
Y gente dice, usted no se hace la raya, digo, me la hago. ¿Y cómo no se le ve? Digo, porque me la tapan los rulos.
Claro.
Y entonces es un esfuerzo vano,
claro, no
verdaderamente.
Se le ve, no se le ve, claro.
Vano. Vano, vano.
Va, vamos. Escúcheme, ¿y usted de dónde tiene? Pues, justamente los rulos le tapan, es cierto, pero ¿dónde tiene la raya? ¿Al costado?
Yo me la hago justamente en el medio. Ajá. Querría ser de Sofovich. Porque la... medio valero de un lado y medio del otro. Por eso tardo tanto en hacérmela, porque digo, ay, me la hice muy acá, ay, muy allá.
Perdón,
ay,
¿no?
Sí.
O sea que...
el que se le hace al costado no tiene tanta...
No, no es tanto
problema. La elección áurea.
Claro, claro. Ahora, ya que usted todos los días tiene que hacer esto, ¿no le conviene hacerse alguna marquita? Muy imperceptible, pero para no andar midiendo todos los días.
Claro, yo tengo una marca.
A ver.
Acá, mire, tengo dos.
¿Y esa de qué?
Una adelante, no, una adelante y otra atrás.
Ajá.
¿Ve ahí donde esa flechita?
Sí.
Viene, viene bien.
Sí.
Ahí tiene, esa. Ahí.
Ah,
ahí,
ajá.
Y acá atrás,
sí, que...
esa que dice moje el pico.
Sí.
No, esa... es para inflar la pelota, ¿no?
Ajá. ¿Qué se puso una etiqueta?
No, no, es esa, esa, esa.
Ahí. Ajá. Ahí. Ahora, ¿no me va a decir que usted se ve atrás?
No,
¿cómo
tengo un amigo que me mira y me va diciendo, vas bien, vas mal. Pero además la raya no se hace toda. ¿Cómo hago esta?
¿Hasta dónde se hace la raya?
Hasta donde el pelo cambia de línea divisoria de aguas.
Ajá, a ver,
hay una cuenca de la frente y una cuenca de la nuca.
Exactamente.
En la línea divisoria, ahí termina la raya. Por el sueño de mi vida fue tener una raya que me fuera desde la nuca hasta acá arriba. A mí me gustaría tener la raya así.
Bien, no nunca había alguien con una raya tan grande, ¿eh?
No, yo tampoco. Tanto es así que me están sacando una foto. ¿Cómo será?
Ajá.
Pero me gustaría tener la raya...
bueno, y...
entera, ¿no es cierto? Como una avenida de piojos.
Una Champs-Élysées de...
Claro, diría una Kenningar.
La Champs-Élysées.
La avenida de los piojos sería para los
nórdicos.
Nórdicos una la raya.
Ajá.
No se hacían la raya, ¿no? Antes.
No.
Los nórdicos, no.
No me parece que los vikings usaran...
Bueno, entonces vengo por eso, para que usted me opere, doctor.
Ajá.
Y me haga como una pequeña zanja... de calvicie.
Ah, ya permanente.
Permanente, que yo tenga ya la raya hecha. Que yo me levante y no haga más que sacudir el mate.
Sí.
Y ya el pelo solo.
Bueno,
vaya
pero...
buscando el Pacífico o el Atlántico.
Pero eso es fácil, porque yo les traigo todos los bulbos del medio.
Ahí está.
¿Sí?
Sáqueme todos los pulpos del medio.
Ajá. Ahora, ¿y de qué tamaño, de qué ancho la quiere?
No, no me va a hacer la zanja de alcina tampoco, no.
Señor.
Hágame...
un medio centímetro.
Que le falte dos pelos, que le falte.
Una rayita de por qué.
Sí, pues si no, se va.
Con dos pelos ni se le va a notar.
No, no, dos pelos, nada más.
Es psicológica la raya que usted quiere. Porque no se le va a notar.
Pero yo sí, yo voy a saber que está esa raya ahí.
Ajá.
Y sabiendo eso, mi vida ya va a tener otro sentido. Porque a mí me dijeron que el hemisferio izquierdo...
Sí.
Es el que tiene que ver con los sentimientos.
Que rige los aspectos afectivos.
Claro, y el otro es el de la razón.
Sí.
Entonces...
usted quiere tener bien separada la razón de la
quiero
emoción.
Quiero tener bien separada la razón de los sentimientos. Que no se me mezcle un pelo razonable con un pelo sentimental. Porque ahí es donde viene...
la mezcla.
En esa mezcla, ganancia de pescadores.
Sí, lo que se llama amor, a lo mejor.
Claro. Ah, la mezcla.
Ah, de la emoción.
Entonces despeíneme.
Sí. No, ¿suspendemos la raya?
Sí, la raya es enemiga del amor.
Uh-huh.
Vamos a terminar este opúsculo con esa reflexión sabia.
Qué linda esa frase que nos había dicho. Dijo Alejandro Dolina, la raya es enemiga del amor. Pensémoslo cada noche antes de dormir.
Gracias.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible.
Pídanle cosas al maestro Gansé, que está un poco apurado. Sí,
bueno,
maestro,
a ver, maestro.
Ansioso, maestro.
Concede un cachito de este pedido, así se deja de molestar esta muchacha Eugenia. Yo tan solo 20 años tenía.
No, podés,
hace
no lo
días
sabés,
que me vuelve loco con esto. No lo pida más.
Bueno, entonces haga la última parte, a ver. ¿Y cuál es?
En el viejo balcón ya no asoma Bajo usar los suspiros de mi alma, ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mis desengaños. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
¡Qué lindo, maestro! Maestro, mire, aquí cambiando un poquitito de género, le piden ojos verdes a la bien pagada Silvia, se lo está pidiendo.
¿Ojos verdes? Y ahí viene Miguel de Molina y canta.
A mí me gusta, yo no me di cuenta de que te quería.
Sí, qué lindo.
Tiene que cantar alguna vez. Bueno, ¿conoce usted Pequeñas Cosas, maestro?
No.
Bueno, pues...
Sí, conozco Pequeñas Cosas, por ejemplo...
Un bonsai.
Un grano de maní.
Un átomo.
Ajá. Pero para tango es feo. Sí, tango, un átomo. Átomo.
No, es un lindo, lindo nombre para un tango.
Sí. Un átimo es mejor.
Ajá. Bueno, por acá le pide, maestro, algo de charlo, dice Agustina.
No sé, dice, cante usted algo de charlo. Cante, por ejemplo, el que cantó el otro día, y entonces no lo cante, si lo cantó el otro
día. Claro, lo cantamos recientemente.
Cantamos Tu Pálida Voz y cantamos
Ave de Paso.
Ave de Paso.
Ave de Paso puede tocar.
¿Lo tiene usted?
Cobardía, pedía Osvaldo
de Paso. Ave de Paso, ¿cómo era?
Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. Hoy tu cara refleja temblando una mueca que dice adiós. Si tu amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu boca de miel y de raso, un vaso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical, echaré un perfume de brisas salobre, como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches te cuente que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón.
¡Qué lindo, maestro Garcés!
¡Dale, vamos!
Bueno, por acá también le piden algo lindo, maestro, que es Llévame Carretero.
Llévame Carretero, ¿dónde está mi amor? Llévame Carretero, ¿se acuerda? Pero es para mujeres, ¿eh?
No importa.
No importa, no, no, me da
vergüenza. Cuando la obra es linda.
La canta María Marta, ¿sí?
Oro Muerto, le piden.
Oro Muerto. Como era el Conventillo Luce, ¿no?
Conventillo Luce, su traje.
El Conventillo Luce, su traje de etiqueta.
Es como una descripción, ¿no? Tiene dos títulos, Quirón Porteño, se llama también.
Ajá, bueno.
Jugando a la rasuela,
rango a la bolita, mientras un tal no
lava de pájaro.
Algo así, ¿verdad?
Y en esa bolita la pedía el bulín de la calle Yacuso, que también me gusta.
¿Qué más? Cante usted, Rolón, cante usted.
Yo tengo pedido...
No moleste más, cante usted.
Para... ¿Vendrás alguna vez o dicha pasada?
No, 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 de... Cante... usted tiene que cantar acá lo que...
Romance de Barrio no quiere cantar.
Cante Romance de Barrio. Ahí está. O sea, lo que dice la comisión directiva, ¿es cierto?
Sí, señor. Acá está aprobado, total.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio,
tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor el adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir de vivir sin olvidar.
Muy bien, maestro. Cambiemos de género.
A bailar
rápidamente porque nos queda un minuto de programa.
La lambada, ¿cómo me gusta la lambada?
Qué lindo, maestro.
¿Cómo era la lambada? No sé. Rojo atardecer, pide Silvia. Lindo. Bueno, váyase, maestro.
Eso se lo cantamos a Carlos Ulanov.
Chichornia.
Pero nos vamos con este Ochichornia.
Me gusta.
Se lo cantamos a Ulanovsky y lo cantamos a
Ulanovsky, Uligovsky, Satanovsky.
A ver, maestro, va. Ahí va. Una vuelta más.